Es un gusto poder saludarles en esta hora, amados en el Señor, para compartir una palabra en días de acción de gracias, donde todos tenemos la oportunidad de participar a través de nuestras oraciones y también de nuestras ofrendas al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Señor aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 9, viviendo en la victoria de Cristo. Dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió la ley, venciendo el pecado, nos hace partícipes de su naturaleza para vencer el pecado al permanecer en él. El pecado no tiene, por lo tanto, poder sobre la vida de un creyente en Cristo, pues la presencia de Cristo como Cordero de Dios quita el pecado y su efecto en los que creen en su nombre. Esto reviste al cristiano de victoria sobre el engaño, sobre Satanás y también sobre su naturaleza pecaminosa. A través de la nueva naturaleza del cristiano, producto del nuevo nacimiento vivido, el cristiano puede enfrentar su naturaleza caída y la influencia del enemigo. En estos versos, Juan lo que hace ahora es advertir a los cristianos del primer siglo a no dejarse engañar, algo que debe estar presente también en la actual el momento que vivimos, en este siglo malo para nosotros, que batallamos contra el pecado en los méritos y en el poder de Cristo el Señor. Como punto número uno, viviendo victoriosos, libres de todo engaño. Así dice el versículo 7, leído ya: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Me encanta la ternura y la asertividad del apóstol Juan, que no cesa en esta carta al hablar con términos tan emotivos y tan cercanos como la palabra hijitos. Las advertencias, por cierto, han de ser dichas con amor para cautivar el corazón de los hijos y con claridad y energía para sacudir toda porfía. El engaño está en el aire, usted lo sabe, y en los tiempos de Juan se requiere de cuidado y discernimiento para no ceder a las mentiras, y eso también en nuestro tiempo. El engaño está asociado a Satanás, quien es un engañador, y la Biblia no tiene reparos en denunciar esta realidad, y se vale, por lo demás, nuestro enemigo de falsos maestros para engañar. Así dice Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Juan conocía de dónde provenían los engaños, de los gnósticos y de los deístas de aquel tiempo, quienes negaban la persona y obra de Cristo. Juan dice que el engaño de estos embaucadores era en señalar que cometer pecado no importaba. Total, la carne es tan corrupta que Dios solo se interesa en lo espiritual. Quizás los engañadores apuntaban a que se podía hacer injusticia sin dejar de ser justos, algo que sería inconsecuente con la vida en Cristo. Cristo, por cierto, es justo y vive en justicia. Mire lo que dice Romanos 8, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Juan señala a Cristo como el justo, en quien todos los que creen en Él son considerados también justos. El engaño consiste en este caso, en que no creamos a lo que Dios ha hecho a través de Cristo. ¿Y qué ha hecho el Señor? Bueno, nos traspasó la justicia de su Hijo para que Dios ahora nos vea justos en Él y retire su ira de sobre todos los que han creído en Él. Somos justos en Cristo entonces, y eso nos hace vivir una vida de justicia. Punto número 2. Viviendo victoriosos, libres del ejemplo del diablo. Así dice la primera parte del versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Juan prontamente muestra el carácter y naturaleza de quien es el enemigo acérrimo del cristiano. El diablo, quien no pertenece a Cristo porque no tiene nada de Cristo, es quien practica el pecado. Así como Juan ha dicho que quienes practican el pecado no han conocido ni han visto a Jesús, Juan manifiesta la naturaleza pecaminosa del diablo, quien se ha revelado también a Dios. Juan dice que el diablo peca desde el principio, y ese principio de pecado lo vemos nosotros ahí en el tercer capítulo de Génesis, versículos 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que el diablo, que significa por lo demás adversario, se opone a lo establecido por Dios y manipula lo dicho por el Señor, tergiversando la orden y acomodándola para producir un interés diferente al propósito original. La naturaleza del diablo es engañar. Su poder radica allí. Saquémonos la caricatura que se nos ha mostrado de un diablo rojo, de cola larga y con un tridente amenazador. Apocalipsis da registros del carácter y naturaleza de nuestro adversario. En el capítulo 20, verso 1 al 3, y a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, Génesis 3:13 también nos da características de la naturaleza de nuestro enemigo. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jesús reveló también la naturaleza del diablo. Tanto al principio de las Escrituras como al final nos habla acerca de la naturaleza engañosa que tiene nuestro adversario. En Juan capítulo 8, verso 39 en adelante, dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuchaba al pastor Paul Washer decir que los hombres tienen poco temor de Dios por culpa de los predicadores que no dan a conocer completamente el carácter de Dios para que los hombres teman. Y efectivamente, creo que es así. Jesús está diciendo cómo es el diablo, y los predicadores también tienen que decirlo, sin quitarle ni ponerle. Juan en su evangelio registra las palabras de Jesús, quien da a conocer la naturaleza del diablo, que es homicida y mentiroso. No hay verdad en él, dice el texto, porque no permanece en la verdad. Él usa la verdad para engañar y asesinar, que es muy diferente. No es como un sicario que mata, cobra y luego sale del país como si nada, porque nadie sabe ni siquiera cómo se llama. La naturaleza de nuestro adversario es destructora, y es adversario porque se opone a Cristo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros que hemos reconocido a Cristo, nos hemos convertido en su blanco de ataque. Conspira contra nosotros, maquina, acosa, nos quiere devorar. No se asuste. Eso quiere Él, que nos veamos vulnerables, pero nosotros tenemos el cuidado del león de la tribu de Judá. Pero no juguetee con Él. Una ballena varada no puede hacer mucho en la arena, pero puede darnos un aletazo que nos puede dejar inválidos para siempre si nos acercamos sin cuidado. Una pregunta nace al leer las palabras de Cristo con respecto a la naturaleza del diablo. Si los que han confesado a Cristo son llamados hijos de Dios, ¿qué son los que no le han confesado como tal? Jesús les dice a los religiosos que no aceptan que Él viene de Dios, que ellos son hijos del diablo. El verso 44 recién leído: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quienes rechazan, por lo tanto, a Cristo son llamados así, hijos del diablo. Lucas registra en Hechos 13, del 6 en adelante, lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Juan dice que todo el que practica el pecado es del diablo, y el diablo rechazó a Cristo, se opone a él y a todos los que no creen en Cristo y practican el mismo pecado del diablo. Esta es la esencia de la maldad. Todos los pecados subsisten en esta verdad. Los que rechazan a Cristo al no creer en Él, practican el pecado. Cuando los cristianos se entregan al pecado, lo que está sucediendo es que no están creyendo en Cristo. Los cristianos no practican el pecado, lo cometen, sí, es su lucha diaria, pero no han de entregarse al mal. Punto número 3. Viviendo victoriosos por las obras del Hijo. La parte D del versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan dice nuevamente para qué apareció Cristo. Primero dijo que apareció para quitar el pecado. Ahora dice que apareció para destruir las obras del diablo. En efecto, el problema principal a resolver de parte de Dios es el pecado que separa al hombre de Dios. Ya que la naturaleza del diablo es mentir y matar, Jesús apareció para dar vida a través de la verdad. Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La obra del diablo es hacer que los hombres no crean en Cristo. La obra del diablo es que no se entreguen a Cristo, sino que se entreguen al pecado y vivan en oscuridad, sin saber o importarles lo que les aguarda. Pablo le escribía en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versos 3 y 4: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A la luz de este texto, la obra del diablo es cegar, es oscurecer, es impedir que los hombres accedan al evangelio. Y debido a esto, el hombre se pierde y vive una vida en total rebelión contra Dios, aunque sea una vida moralista o viciosa. Es obra del diablo mantenerlo alejado de Cristo. Juan dice que Cristo apareció para destruir las obras del diablo. Lucas 13, 15 y 16 dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cristo tiene el poder de liberar a los hombres del poder del diablo. Las obras del diablo consisten en mantener al hombre moral, física, intelectual y espiritualmente alejados de Dios y de Cristo. ¿De qué manera? Bueno, Moralmente, el diablo hace ver el pecado atractivo para promover el vicio, el mal y la desobediencia a Cristo. Debilita la conciencia y hace ver todo permitido. Santiago 1:13-14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, también físicamente el enemigo hace estragos. El diablo puede infringir dolores y tormentos físicos y psíquicos para hacer que la gente maldiga a Dios. Job 2:4-6 dice, respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Intelectualmente también el enemigo quiere darle ceguera al ser humano. El diablo ciega la mente de las personas aceptando las falsas enseñanzas, las dudas e ignorancia para desviarlos de la atención de Cristo. Así dice 2 Corintios 4, como recién leíamos en el verso 4, pero si vuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y finalmente el enemigo lo que hace es alejar al ser humano cegándolo espiritualmente, porque el diablo bloquea y roba la palabra del Señor plantada en el corazón de quienes la escuchan. Así dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Todas estas obras las promueve el diablo a través de la mentira, engañando al hombre para asesinarlo espiritualmente. Hechos 10:38 lo dice así, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios, que el hombre ya no ha de vivir en esclavitud u opresión del adversario de nuestras almas. Creer en Cristo es el inicio de una nueva vida y libres para servir al Señor. Fuimos sacados del gobierno del diablo para vivir como libres para Dios. Así lo dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Como final, punto 4, viviendo victoriosos como nacidos de nuevo. Así dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ante todo, Juan deja en claro lo que ha sucedido con los que han creído en Cristo, han nacido de nuevo. Y esta verdad es transformadora, ya que sitúa al cristiano como una nueva criatura. Algo singular ha ocurrido en la vida de los cristianos. Y si ha nacido de nuevo, significa que Dios no envió a su Hijo a modificar o a reestructurar o a informar o a educar a un hombre para que responda o sea mejor. Si habla de un nuevo nacimiento es porque el hombre no puede heredar lo eterno y divino sin nacer otra vez. Algunos creen que el nuevo nacimiento es una experiencia nueva, triunfante, y que los hace pensar que han nacido de nuevo. Algunos llegan a decir, cuando la conocí, refiriéndose a alguien, a la mujer o a un hombre, cuando la conocí o le conocí, fue como nacer de nuevo. O cuando me contrataron en este nuevo trabajo, fue como nacer de nuevo. Nada puede hacernos nacer de nuevo, amados, pero sí alguien, el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es quien regenera al ser humano, dándole un nuevo corazón y haciendo que su vida esté viva para Dios. El nuevo nacimiento consiste en que, por nuestra fe en Dios, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Tal nacimiento es obra de Dios y nos hace tener el ADN de quien nos engendró. Jesús habló con el religioso Nicodemo acerca de esto y éste no pudo entender lo que Jesús le estaba diciendo. Dice Juan 3:1 en adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo, siendo una de las personas que más debería entender las cosas espirituales, estaba bloqueado ante la enseñanza de Jesús. Nicodemo era un hombre creyente, pero no había experimentado ser una criatura nacida de Dios. Así es todo aquel que pone su confianza en su religión, su origen familiar, cristiana, su cercanía o sensibilidad a las cosas espirituales. Los religiosos también tienen que nacer de nuevo, los adúlteros, los homosexuales, los mentirosos y también los jueces de esta tierra. Juan 19, 38 al 40 dice, José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos a sepultar a los muertos. La vida de Dios ahora se puede vivir por la obra regeneradora del Espíritu Santo, y que fue el caso de José de Arimatea y también de Nicodemo, que lentamente fueron dando señales de que algo había ocurrido en sus vidas. Pudiéramos leer las palabras de Juan en esta carta en la versión NTV. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. No es algo de Dios, es la vida de Dios. Esto nos da una visión victoriosa de la vida frente al pecado, frente al mundo, frente a Satanás y también frente a la muerte. Este texto nos compromete a posicionarnos como Juan lo dice, como nuevas criaturas que no pecan. Esa no es su identidad. Cristianos que luchan contra el pecado porque Dios nos ha dado poder. Jesús, frente a Nicodemo, dice que la obra del Espíritu en un ser humano se evidencia por la transformación que éste va teniendo y su actitud nueva frente al pecado. Jesús habla del efecto del viento sobre la naturaleza, sopla y hace que la brisa se sienta en los rostros, que se muevan las ramas de los árboles, que los pájaros puedan planear. Así es la vida de un hombre y una mujer que son resucitados por el Espíritu Santo. Hay evidencias en su manera de pensar, de hablar, de sentir, de actuar. No ven al Espíritu como tampoco se ve el viento, pero se ven sus efectos, sus cambios. Así dice 1 Corintios 6, 9 en adelante. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este nuevo nacimiento fue y es obra del Espíritu Santo, no puede ser del hombre. El nuevo nacimiento es un milagro. Usted que tiene a Cristo es un milagro de Dios. Concluimos. La victoria sobre el pecado y sobre el diablo está asegurada en nuestra unión con Cristo. Cada día debemos vernos en Cristo como nuevas personas nacidas de nuevo. De esta manera no podemos ser engañados. Disfrutemos, por tanto, de esta hermosa libertad. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que llena nuestro corazón, Señor, de una santa y nueva expectativa. Al haber nacido de nuevo en ti, por medio de la obra de tu Espíritu Santo y al creer en Cristo, podemos vivir una vida, Señor, sin desórdenes, sin pecado y libres de todo engaño a través de la revelación de tu palabra. Oramos por aquellos que han escuchado esta palabra y no han hecho un compromiso, no han rendido sus vidas a Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús que usted a través de su Espíritu les convenza, Señor, y les dé fe a través de esta palabra para salvación en sus vidas. Te agradecemos, Señor, esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.